Bundy, a Washington State resident, was convicted last year of the kidnap assault of a young woman from Salt
Algunos
Lake City.
Mitos rurales, como por ejemplo la historia del chupacabras.
Do you indeed think that there is life on other planets?
It goes on in San Francisco for the man known as the Zodiac Killer.
De la comisaría tercera de San Isidro, Vivía Robledo.
Earlier today, Milwaukee's police chief provided more details on a case he says fills him with utter horror.
Hola, yo soy Pisandro.
Y yo soy Cherry.
Y esto es La Sexta Pata.
La Sexta Pata. Yo no sé si qué tan sincronizado va a quedar eso.
Para nada. Bueno, ya que el elefante en la habitación, yo, básicamente. No, estamos grabando por Meet. Porque.
Estamos grabando por Meet, sí, sí, sí.
Las circunstancias de la
distancia.
Vida. Sí. ¿A cuánto? 500 kilómetros de distancia.
No, más.
Más, 7000.
A ver, ahora te necesito saber. Estamos a 1110,4 kilómetros.
¡Wow! Un montón de distancia.
Más de 1000 kilómetros, es un montón. Es una bocha.
Y nos llega la voz, la comunicación. Estamos a los gritos.
Realmente esto es el esfuerzo que hacemos por nuestros queridos oyentes. El poder poner la magia sobre la mesa y que esto esté sucediendo. Aparte también, yo no sé cuántos grados hace en este momento en Mar del Plata. Yo acá estoy, de milagro estoy viva. Porque el cerebro es como que a mí con el calor no me funciona. Y hoy hicieron 41 grados. Y ahora es como que recién ahora empezó a bajar un poquito. Estoy en malla. También, tipo, otra cosa. Estoy en malla, literal.
Acá deben hacen 24 grados hacen.
Bueno,
tranqui.
Tan
pero
solo
viste,
la mitad.
¿Viste donde tipo la aplicación del clima dice 24 grados y dice soleado, llovizna, lo que fuera? Acá dice humo.
Same.
Pero bueno.
Pero encima, sí, por favor.
No, eso que estamos grabando, nos salieron baratos los vasitos, pero el cable para llegar hasta Córdoba, carísimo.
Un montón de...
De piola.
Pelos y sal. Un montón de piola. Una piola muy larga.
La piola, ¿cómo era? ¿La piola salada?
La piola salada. Ay, no, pero yo quiero explicar. Hay la gente que está en Twitter... ¿Vieron que en Twitter a veces como que...
La mente vuela.
¿Alguien tuitea algo? ¿Cómo?
La mente vuela en Twitter.
Sí, sí, bueno, eso siempre. Pero alguien tuitea algo y queda como por siempre recordado eso. Por ejemplo, se me ocurren otros ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, el de la mina de los remitos. La que dijo que había entrado en un trabajo nuevo, la mandaron a buscar los remitos y ella llevó los palitos para revolver café y al otro día no pudo volver de la vergüenza. Bueno, esa es una icónica. La otra es la de que le dijeron, la que se equivocó de chat y le puso una foto del pibe que se estaba chamullando, se la puso al pibe. Y le puso ese niño feo a su sobrina y se lo mandó al pibe. Y otra es el de la piola salada, que no me acuerdo bien qué es lo que había dicho, pero había dicho como que tenía el pito con queso, la piola salada.
Ah.
Y quedó, por siempre.
Yo me acuerdo también de todo ese drama de... ¿Era Bebeto?
¿Bebeto?
El que... O ¿cómo era que le había dicho que una mina le había dicho así a un compañero de... De trabajo.
Bebeto, me recuerdo de Bebeto. Sí, que le había dicho Bebeto a un compañero de trabajo y le habló la novia y le dijo, ¿qué le decís Bebeto? No, no se lo dijo así, pero básicamente
pero
le dijo, ¿qué le decís Bebeto?
La intención era esa.
Y que después subió una historia que decía, Bebeto, solo tu novia o algo así.
Sí, y le cambió la foto de perfil. No, sí, tremendo.
Los Paquis and Hims.
Sí. Bueno, el otro día me pasó algo. Que estaba aguardando para entrar a mi trabajo diario, por así decirlo, de temporada. Y yo ya igual, yo viste, ya empiezo a pisar huevos porque ya no sé quién escucha este podcast. Yo
no,
ya no sé, ya ha escapado de mi control.
¿Sabes qué creo yo? Igual no podemos vivir
escondiéndonos.
Eso es lo que me di cuenta también.
con
miedo no podemos vivir.
Para un poco.
Pero, si empezamos a pensar quién escucha el podcast,
sos comentarista
no podemos decir
en
nada.
TN, boludo.
El calor me pone así.
La sexta pata puede desaparecer con la nueva ley de medios. Pero bueno, estás esperando para entrar al trabajo y pasan tipo dos pibes paquis y había dos chicas sentadas ahí, o sea, dos toda gente de edad de consentimiento, 20 largos para arriba. Y los dos pibes como que paran, tipo dejan de ir a donde estaban yendo y se ponen a hablar y se ponen a chamullar las minas y como que empiezan a hacer tipo como feats acrobáticos, tipo como que empiezan a dar vueltas sobre sí mismos, toda una danza de apareamiento ultra rara. Y pensé, qué asco, qué denso los paquis, esto lo tuiteé y después me acordé que una vez en Grindr me dijeron, si estás limpito te preño, así que fue como, bueno, todo el mundo es horrible.
Si estás limpito te preño, me encanta.
Muy fuerte. Y fue como, bueno, no.
Yo soy muy partidaria del piropo guarango cuando viene de quien querés que venga. Yo soy
sí, totalmente.
Bueno, el otro día te mostré, bueno, hablando de Twitter, hay una captura que anda dando vueltas, que es del amigo de hace mil años igual, sí. La captura, que es con un jugador de Boca o de fútbol, de algún partido.
¿De Boca
no
o
sé,
de
partido.
Fútbol?
De algún club. Sepan que las palabras en el calor se me van más, bueno. Y que le decía como, ay, viste que, o sea, habían tenido una situación de sexo oral, claramente.
Sí.
Estaban recordándola en el chat y le decía, ay, ¿te acordás que no paraba de salir leche? No sé qué. Y ella le dice, yo te limpié con una remera que tenía en mi cartera. Y el tipo le dijo, Sima, re dulce. Y el Sima, re dulce.
Es hermoso.
Me pareció excitante. Yo dije, uf. Yo quiero que alguien me diga eso, ¿entendés? Sí, más re dulce, porque le limpió la huasca con una remera. Me parece espectacular. O sea,
sí.
Chef's kiss.
Totalmente,
perdón por ser
totalmente.
Así, pero...
No, está bien. Está
pero
bien.
Venía de un paqui, o sea, me gustaría que me lo diera una buena lesbiana. Una buena lesbiana.
Estás con una toalla ahí atrás.
La toalla no sé dónde salió.
Pensé que era como para no chivar tanto el...
No,
la cuerina.
No, ahora estoy sequita. Estoy sequita.
Si estás sequita, te preño. ¡Ay, se cayó!
Esta silla es un peligro. Bueno, la cuestión fue que como me estoy manguereando todo el día...
Claro.
Pues estoy mojada todo el día, entonces cargo la toalla para ir sentándome en lugares. Ahora me tiré en la cama, que encima mi amiga... Estoy parándole a mi amiga Lucrecia, shout out, un saludo para Lucrecia, también para su marido Santiago.
Claro, por ahí la silla esa no le dan tanto atención porque ella no la usa.
No, estoy seca ahora, pero hace un rato estaba mojada, que yo no la uso así. Hace un rato estaba mojada y tiré la toalla sobre la cama y me tiré encima de la toalla. Para dormir.
Banco
en
eso.
Una cama que tienen que es como de 2 metros de ancho. Yo estiré todo el brazo y no llegaba a tocar a Lucrecia, que está en la otra punta. Y yo
me
creo que
encanta.
Así sobreviven las parejas también.
Sí.
Teniendo una cama en la que puedas dormir solo, aunque estés ahí
claro.
Con la otra
sí,
persona.
Sí, 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 totalmente. Totalmente. Yo tengo, no sé si hay algo que más. Yo tengo un par de saludos. De hecho, literalmente tengo un par de saludos de cumpleaños que quedaron de diciembre.
Ok.
Le pido a la gente, porque encima lo peor es que hubo otra gente que nos mandaron tipo para que les digamos, y yo les respondí, no estamos grabando, si te parece te lo decimos cuando volvamos, pero son mensajes que no encontré. Así que a la gente que a la que le dijimos eso, por favor vuelva a mandarlos, si quieren, obviamente no es obligación, pero tipo me gustaría que nos recuerden eso, así en el próximo capítulo los saludamos, con saludos
sí,
ya
sí,
fuera
sí.
de término, pero válidos
así
igual.
Nico.
Claro. Uno de los saludos es para Pela, que cumplió el 21, Pela Utrera, más vale que el domingo graben un saludo de cumple, este igual me lo mandó a mí. Y después Ori de Felice... Dice, hola mis queridísimos Pisandro y Cherry, como siempre gracias por el contenido, estoy acá escuchando el capítulo de Historias de Oyentes Nuevo, esto hace un montón, muy contenta por tenernos de compañía mientras trabajo y quería pedirles un saludo de cumple para el próximo capítulo, mi cumple es el 20, lunes 20 de diciembre y me haría muy feliz recibir un abrazo virtual de su parte, de nuevo gracias por el contenido, les amo y les aprecio. Dato, hace poco me mencionaron en un capítulo y me caí de risa porque pronunciaron Ori de Fe con acento en la segunda E. Y me sonó re cristiano y justo yo soy atea, es de fe, con acentuación en la primera E. Ante todo, aclarar que no soy cristiana sin ofender a los cristianos.
No, yo igual no sé qué pensé. Igual viste que se puede usar como cosas cristianas para la vida pagana.
Bueno, yo digo ay Dios que a cada rato.
¿Yo sabés la cantidad de veces que lo traigo a Dios a colación?
Sí,
de
sí,
cosas
sí.
Que no le gustaría.
Ay, Dios.
Ay, Dios.
Yo el otro día estábamos en un patio y había, como a veces hay en los patios, insectos, y había una cucaracha. Y yo dije, bueno, si esta cucaracha que está enfocando hacia, está mirando hacia donde estoy yo, levanta vuelo, yo me hago creyente. Porque ahí solo va a quedar Dios para salvarme.
¿Y te hiciste creyente?
No, por suerte no. Porque no voló. No voló, voló.
Cucaracha que come vuela. Bueno, cuestión. Tenemos que explicar qué es este capítulo.
Sí.
Porque creo, antes que nada. ¿Querés explicar vos?
Esto...
¿Querés que no hable? Me quedo callada.
Sí, sí. Te saco acá de la llamada. Y hablo yo. Esto es como medio raro porque es un lado B, lo último que salió también era un lado B, pero bueno, las circunstancias lo ameritan porque estuvimos básicamente la segunda mitad de diciembre estuvimos aislados con COVID.
Sí, estuvimos 15 días aislados con COVID,
sí. Con
diferentes momentos del alta, pero aparte fue realmente, o sea, yo no voy a hablar de todo lo que pasó en este mes que no grabamos, no sé si fue un mes. Pero casi un mes que no grabamos. Yo no voy a andar contando mi vida. Pero realmente siento, más allá de lo del COVID, ¿no? Que eso sí lo vamos a contar.
No, sí, sí.
Yo siento que soy otra persona. Pasaron demasiadas cosas. Algunas no tan buenas y otras buenas, pero muchas cosas que siento que hoy por hoy soy otra mujer. Y ahora soy Nacha Guevara.
Claro.
Y yo creo que tienen que respetar eso, que ahora soy Nacha Guevara, que me miro al espejo y me perdono por todo lo que hice. Y dejé de hacer. Nada,
me
sí,
encanta.
Tuvimos COVID. Vamos a contar como todo eso
sí. También.
Porque ha sido. Porque también es como que hubo un capítulo que tenía que salir y no salió. Todo eso fue todo por el COVID.
Sí, 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 sí.
Tipo.
Pensamiento mágico de por medio.
Sí, sí, yo creo que podríamos empezar por el principio igual.
Sí.
Que es que fuimos a la Marcha del Orgullo. Que eso fue lo último que pudimos contarles a ustedes.
Claro, eso lo contamos en el... Ni siquiera creo que contamos que íbamos a ir a la marcha, porque grabamos el viernes.
No, había sido el día anterior, creo. Ah, o puede ser.
Grabamos el viernes porque sabíamos que el sábado íbamos a estar en la marcha.
Yo sé que contamos que fuimos porque me acuerdo que dijimos algo tipo como yo tenía ganas de saludar gente y si alguien nos vio y no nos saludó, que se vaya a cagar. Me acuerdo que dije eso. O sea, lo recuerdo.
No, sí, 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 de hecho, y dijimos, sí, me acuerdo que sí, porque dijimos que había gente que había ido y que nos enteramos por fotos, sí, es cierto.
Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, yo hablé de una fiesta en la que vi que todo el mundo estaba, pero que yo no los vi en la fiesta. Bueno, mejor, porque ahí me contagié de COVID.
Sí.
Ahí entró el COVID en mi cuerpo. Y sé que fue en esa fiesta porque es como que después mucha gente que estaba en esa fiesta empezó a dar positivo.
Y además también sabemos que hubo gente que fue a ese lugar fuera de la fiesta, tipo al día siguiente, y también se contagió. Así que era como un centro de COVID.
Un covidero.
Un covidero,
quien dice.
Realmente.
Aparte yo estaba acompañada por una persona, saludos Rayo. Nada, que también sufrió de COVID y encima fue como que sufrió de COVID.
Sufrió de COVID.
Como que Rayo empezó con síntomas y después saltó que yo empecé con síntomas. Pero sí, lo voy a decir, atribuí los síntomas a cosas que no eran COVID. Yo pinté pensamiento mágico en el
sí. Aire,
me juraron falso amor y lo creí, como diría el... Creo que era el villano el que cantaba esa canción, no sé.
No estoy
cuestión.
Seguro.
Sí, o sea, yo pensé, esto es porque estuve ordenando y me dio alergia al polvo. Porque había fumado pucho una persona dentro de casa y eso nos hizo mierda a los dos.
Claro, sí, eso nos dio tipo como bastante tos a los dos. La cosa es que yo al día siguiente yo ya estaba bien de eso y vos seguías como...
Sí.
Que me acuerdo, encima justo fue más o menos esa la fecha en la que la gente que fue a esa fiesta empezó a dar positivo. Y yo te dije, me parece...
Sí, sí, sí.
Y vos
tardé
decías,
en ir a hacerme el test igual.
Sí.
O sea, tardé en pensar, en hacer... Fue como primero que... Yo primero di positivo en mi mente antes de ir a hacerme el test. Porque como que vos me agarraste y me cacheteaste. Me dijiste, basta de pensamiento mágico.
Sí.
No fue así, Pero fue como, ¿vos de verdad crees que no existe ninguna posibilidad de que tengas COVID, siendo que fuiste a esa fiesta, que esta persona que estuvo en esa fiesta tiene COVID? Y fue como, mamá, está ahí.
Sí, que tenés síntomas.
Que tengo síntomas.
Síntomas que igual, nada, tipo, no es que estabas sin olfato. Si estabas sin olfato, ahí sí.
No.
Había como...
Tenía...
Una justificación medio rara, pero una justificación al fin igual.
Tenía tos y tenía mocos y tenía, no sé, tenía síntomas, punto.
Sí.
Y ahí fue cuando llamamos a nuestro amigo
y Salvador,
que vive en Europa y trajo tests de antígenos de farmacia.
Claro.
De las Europas, que ahí se consiguen en farmacia. Ahora creo que acá también, no sé, igual sí. No vamos a entrar en esa discusión.
En teoría sí.
Y nos lo hicimos los dos. Fue nuestro primer hisopado oficial.
Exacto.
A mí me dio positivo y a vos te dio negativo.
Exacto. Y ahí, e igual después de ahí, tipo, no nos quedamos con eso. Porque además también ese test era, no era específico de COVID, sino que
es un test de,
claro, de carga viral, que podía ser tipo de una gripe o lo que fuera. Así que después de eso fuimos efectivamente a buscar para hacernos un hisopado específico.
Claro.
Que lo conseguimos al día siguiente, ¿no?
Porque sí, justo nos dio COVID. Tuvimos suerte de que nos diera COVID en el momento en que todavía no estaba estalladísima.
Totalmente.
La ola, porque... Fuimos y yo en un toque, ¿cuánto tenemos esta? ¿Media hora?
Sí, 40 minutos como mucho.
Hasta que me dieron el resultado, tipo, fue nada, no había tanta gente. Y también ahí se lo hizo Rayo, que también dio positivo. Y ustedes no se lo hicieron, pero es como que como por convivientes se tenían que aislar.
Claro.
Sí, vi positivo claramente. Y ahí fue como no sé, caí en la realidad. Pero claro. Bueno, ya habían pasado, mi aislamiento era de re corto, en realidad eran como, no sé, era como una semana. Que en ese momento todavía estaban los 10 días, qué sé yo, o los 15.
Claro, te quedaba una semana.
Me quedaba una semana, porque claro, había empezado con síntomas hacía ya un tiempo.
Sí, hacía como 3, 4 días, ponele.
Uh-huh.
Y después de que a vos te dio el positivo, yo no sé si el día siguiente o el otro, empecé con síntomas yo, que empecé tipo como mucha
los
congestión.
Los ojos rojos.
Los ojos, pero rojos, rojos, rojos. Pero muy rojos, y es como uno de los síntomas de COVID. No de tipo, no nos dio la variante Omicron, porque esa es como. Porque hubo un tiempo donde perdimos el olfato.
Uh-huh.
Que eso, en teoría, la variante Omicron no te lo toca.
¿Ah, no?
Por lo que vi justo recién en el tipo como unas historias, no. Pero bueno, también. Confíen más en los médicos que en nosotros. Pero. Y fue como, bueno, me voy a hacer el hisopado porque quedaban nada, creo que 4 días para que se nos libere la cosa. Y fui a hacerme el hisopado para ver si teníamos que extenderlo, el aislamiento justamente, y me dijeron que sí. Ahora no sé cómo se maneja eso, pero en ese momento nos dijeron a nosotros que si tipo era una casa donde estaba el virus, convenía que sigamos todos manteniendo el aislamiento, así no transportábamos el virus afuera y dentro de la casa.
Sí, que también eso nos agarró como justo en el momento antes de que cambiaran las cosas. Yo creo que,
sí.
O sea, como que tuvimos una cosa positiva que fue que pudimos hacer todo relativamente rápido porque fue antes de esa ola horrible. Que también debo decir que si hubiera sido ahora, o en ese momento que había 100.000 casos por día, era como, bueno, ahí no hubiera sido tan negadora. Pero es como que cuando a mí me dio, no había tantos casos por día, entonces, nada. A mí me dio la variante Lesbos, porque me dio la variante
sí.
de...
Lesbos.
Sí, me dio la variante de la gente que fue a la Marcha del Orgullo.
Claro, Sáfica.
La variante Sáfica, la Sáficrón.
La Sáficrón, me encanta. y en el lugar donde yo me fui a hacer el hisopado, que fue en la... Perdón si estoy quemando gente, igual no sé el nombre, así que perdón. Pero fue acá en la Terminal Nueva, de Mar del Plata... me crucé con una fan de La Sexta Pata.
Eso fue hermoso. Contalo todo, contalo.
Yo entro, tipo, primero veo que estaban haciendo una fila y que estaban medio dando números. Y voy a hablar como un costadito donde estaba una de las enfermeras que te dan los resultados y le explico toda la situación. Le digo, mirá, yo estoy con aislamiento porque mi amiga con la que convivo dio positivo, pero ahora empecé yo con síntomas después que ella y quiero hacerme el test para ver si estoy positivo, para saber si tenemos que continuar el aislamiento, porque ese no está bla, bla, bla. Me dijeron, bueno, sí, por ese como que en ese momento creo que, no sé si por el horario, ya habían terminado de hacer hisopado, yo creo que por el horario, y me dijo, anda a pedir un numerito de excepción. y entro y pido un numerito y una persona muy gentil me dice, sí, cómo no, Pisandro. Y yo me digo, ¿qué? Y me dan el numerito y me dice, aguante la sexta pata. Y fue como, ¡oh, qué lindo!
Qué lindo ser reconocido por tu labor.
Totalmente, totalmente.
Y poder reconocimiento evitar a la labor. El sistema.
Sí, totalmente. Y después entro y me empiezan a hacer el cuestionario y me dicen, ¿cuándo fue el contacto estrecho? Y yo empiezo a decir, como, bueno, estamos conviviendo, que qué sé yo, y se acerca de nuevo esta persona y dice, yo creo que puedo ayudar con esto. Y me pregunta y me dice, ¿cuándo fue la última vez que la viste a Cherry? Y digo, así como... Ponele que un toque me sentí... No mal, pero me sentí como que no estaba entendiendo las preguntas que me hacían y me lo tenían que explicar en un idioma que yo lo entendiera. Que igual, muy necesario fue. Fue muy necesario. Y ahí como que pude decir, bueno, no, Cherry, yo desde tal día, ella está aislada y tenemos distancia, bla, bla, bla. Y fue, ok.
Claro, porque aparte también, nosotros vivimos, para los que no saben, que no sé en este momento, yo creo que la mayoría lo sabe, vivimos con mi madre... Cada uno tiene una pieza, o sea, nadie comparte pieza en esta situación de vivencias. De vivencias.
De vivencias. Es un gran hall vikingo con un fuego en el medio y camas contra las paredes.
Y yo me aislé en mi habitación, solamente salía para agarrar comida y salía con barbijo.
Sí.
Entonces ahí como que supuestamente se podría frenar un poco lo que sería el contagio. No sabemos si eso fue así o no. También no sé cuándo es que yo te contagié. Para mí tengo la teoría de que te contagié antes igual, pero empezaste con síntomas después.
Obviamente. O sea,
te contagié antes de yo tener el positivo.
Sí, 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 yo creo eso. Sí, sí, totalmente.
Te contagié yo, claramente, porque vos no fuiste a esa fiesta. Fuiste la única persona que contagié, así tipo, que yo sepa. Podría haber contagiado a más gente. Yo tuve como 5 contactos estrechos.
Sí.
Algunos más estrechos que otros. Y nadie quedó contagiado en ese momento, al menos. Después no sé.
Sí.
Cada uno sabrá.
Me encanta, me encanta.
Pero bueno, un milagro igual también. O sea, como contagié poca gente, porque también eso después me dio culpa de que
sí, obvio.
Vi gente con síntomas, básicamente, porque fue así. O sea, mi pensamiento mágico... hizo que pusiera en peligro a otras personas.
Sí. Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
Y bueno, yo... Bueno, vos creo que fue un... Vos perdiste el olfato, pero no el gusto, ¿no?
Uh-huh.
Yo perdí el olfato.
Vos perdiste los dos, sí.
Que encima me di cuenta el mismo día que me fui a hisopar. O sea, claramente me di cuenta después de haberme ido a hisopar. Me acuerdo que bajé... Creo que fue el... Encima fue como si te dijera... El 23 que me fui a hisopar o algo así, el 22, como tipo pre-Navidad, y estaba, me acuerdo que estaba tu mamá, que estaba preparando ya como pre-cocinando la comida, y yo fui a hacerme el hisopado y volví, y ahí tipo me comí unos sorrentinos que me habían quedado de la noche anterior, y no les sentí gusto, y fue como, ¿qué?
Qué terrible eso.
Pero tipo, nada, y después ahí me di cuenta... Claro, tu mamá estaba haciendo cosas en el horno y yo no sentí nada de ese olor. Pero en ese momento no lo procesé. Y nada, y fue como... Encima, comer sin gusto es como re... no desesperanzante, pero re... nada, no me estimula nada. No. O sea, sí, la textura, qué sé yo. Pero en este momento era como la pasta y la salsa, y después en un momento me distraje porque no tenía ganas de seguir comiendo a pesar de que tenía un toque de hambre. Después dije, bueno, no, ya fue, tengo hambre, voy a comer. Y comer esa pasta y la salsa tibias, que esa cosa como en la boca, fue como, no, bueno, no.
Un poco me hubiera gustado perder el gusto para tener esa experiencia igual, te digo. Pero igual me alegro de no haberlo perdido, porque realmente no, mi único, sí. Ese aislamiento, mi única alegría era los momentos en los que comía algo y tenía algo para hacer que no fuera estar tirada en la cama haciendo nada.
Sí, 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 totalmente.
Terrible.
Y por suerte, yo ya me hacía la idea igual de que... obviamente lo primero que pensé fue como, bueno, voy a ser de esas personas que no recuperan el gusto. Tipo, van a pasar 8 meses y yo voy a estar igual acá.
Qué maldita dramática.
Pero bueno, después nada, fue como lo realista es que por ahí un par de semanas... porque era lo que se venía viendo, pero ya el tercer día, y al tercer día resucitó, ¿no? Y al tercer día ya empecé a sentir, me acuerdo que tu mamá había hecho como un, creo que ella lo define como flan de zapallitos, que viste, sí, esas cazuelitas que hace con zapallitos, y tipo lo agarré como para comer, porque dije, bueno, ya está, ya, no, ya que no siento gusto, vamos a comer saludable.
Vamos a comer esta mierda.
Y le sentí el gusto y me entusiasmé de una forma que limpié la cazuela de la felicidad, básicamente.
Con la chota. Bueno, tampoco. Hiciste una demanda de limpiar la cazuela con la chota, perdón.
No, fue así.
Ay, ¿qué se señala en la cabeza? Tipo, ay, la idea fija.
Ay, sí. Y, y este, y nada, a partir de ahí empecé... de a poco, durante el transcurso de los siguientes días, a recuperar el olfato y el gusto. Estuve como 4 días sintiendo olor a material descartable desinfectado en un hospital, que es como raro, es como ese olor como a asepsia, en tanto que estado, sí, de limpieza, no la marca de productos para la limpieza de
para la que me...
Exacto. Yo me acuerdo, vos hacías con el... cuando perdías el olfato... hacías como psh, psh, con el coso.
Tiraba del cosito que tengo, que tengo un difusor de vainilla, y le tiraba a ver si sentía algún olor, y generalmente lo que sentía era que me estaba quemando el alcohol en la nariz antes de sentir el olor. Después ya me dijeron, alguien me mandó un mensaje, que creo que es algún oyente, pero no recuerdo el nombre, así que perdón, diciéndome que tenía que entrenarme como para recuperar el olfato oliendo tipo diferentes cosas. Entonces empecé a oler diferentes cosas. Empecé a oler tipo quita esmalte, no sé, lo que encontraba lo olía, sí, a ver, sí, qué pasaba, y eventualmente empecé a sentir un poco de olor. Igual al día de hoy yo siento que mi nariz no quedó con, o sea, el día de hoy, que ya hace un montón que tengo en alta, tipo como más de 2 semanas creo, todavía siento que no recuperé del todo la capacidad olfativa. Y de hecho, hay algo que me di cuenta, que yo pensé que me pasaba nada más en mi pieza, pero me pasó acá y me di cuenta que, o sea, acá donde estoy ahora, me di cuenta que es algo que probablemente me quede secuela, y Lucrecia me dijo que es algo que es común, que a veces estoy acostada y estoy respirando y siento olor como si alguien me estuviera fumando al lado. Tipo, como a cigarrillo. Y de hecho, olí hace un rato... Y aparentemente es como común tener secuelas de como si olieras humo. Y como que puede que se vaya en un tiempo.
O puede que no.
O puede que muera así. No sé, no creo que muera así, pero como que es algo que es una secuela que aparentemente es común. Tipo, que te quede como olor a algo que no está realmente ahí. Wow. Y de hecho, o sea, yo las primeras veces que lo sentí, pensé como, ay, alguien está fumando afuera, lo que sea. Y empecé como a tirar vainilla en mi habitación. Pero ahora me doy cuenta que no.
Que te ha perseguido ese olor.
Es que incluso llegué a pensar como que había cenizas en mi habitación y no me daba cuenta, tipo como que no sabía dónde estaban, capaz se habían caído de algún lado, ¿viste? O no sé, tipo yo las dejé sin querer, no sé, ¿viste? Como tenía un cenicero y se cayeron las cenizas atrás de la cama y no me di cuenta, ¿viste? Como una situación así pensé, pero no.
Para yo sentí olor a cenizas en tu habitación.
¿Sentís olor a cenizas en mi habitación?
En tu habitación sentí olor a cenizas.
¿Sí?
Sí.
Quizás son las dos cosas.
Ah, no.
Quizás soy yo.
No. Pará, no fue en tu habitación. No, fue en la cocina. Antes de que te fueras. Por ahí habías...
No había fumado. No fue hace un montón que no fumo en Mar del Plata. Llegué acá igual y fumé. Y hoy fumé a la tarde y también por eso tuve que dormir un poco una siesta, porque además del calor.
Sí, fulminante. Sí, obvio.
O sea, fulminante. Pero sí, fumé un poquito de porro, tomé un fernecito y quedé planchadita.
Y obviamente.
Era como, necesito cerrar los ojitos un poquito.
Los ojitos.
Y Lucrecia cada 2 segundos me despertaba diciéndome que qué era ese ruido que estaba haciendo.
Ah, claro, sí. El famoso ruido.
El famoso ruido de... Yo gimo cuando duermo, chiques. Esa es mi cosa, estoy dormida y empiezo a gemir, yo no lo controlo. Aparte me dice, deja de hacerlo, me dice Lucrecia, yo le digo, no controlo, boluda, no me doy cuenta que lo estoy haciendo. Tipo, no estoy dormida, entonces, si hago ese ruido es porque estoy dormida. Imítalo, porque vos lo sabés, yo nunca lo escuché.
Porque, tipo, es como, no es un full gemido sexual. Tipo,
no, es
como,
que no es sexual.
¿Ah? No es así. es como un gemido bebote, porque es como está dormido, es como y es así. Perdón si alguien está escuchando el capítulo en altavoces y de repente están los gemidos
bueno,
sexuales.
Ya dije de todo, yo
no, sí, sí. Ya tendría que haber aprendido. Ya tendría que haber aprendido. Tipo, si fueron, no sé, a visitar a la abuela o lo que fuera, por ahí no escuchar esto en altavoz, porque se dicen cosas.
¿Te pensás que la abuela nunca limpió un cuenco de flan de zapallo con la chota? Sí, después encima nos mandan tipo como, ay, mi mamá los ama, cree que son re divinos, se ríe mucho.
Una vez alguien no nos mandó que tipo nos escuchaba y que tipo el hermano o primo como que tenía 11 años.
¡Ay, Dios!
Tipo, escuchaba bueno, que es se reía y iba a ver qué habíamos dicho.
Eso ya no es nuestra responsabilidad.
No, obviamente.
Si dejan a sus
obviamente
niñes sin supervisión, con dos podcasters que no conocen.
Totalmente. Es medio como no aceptes golosinas de los extraños, no escuches
la sexta pata con un niño de 11 años.
Claro, totalmente.
Muy de acuerdo.
O sí, pero hablando mucho, la comunicación es muy importante.
Claro, después empezaba a dar un montón de cosas.
Sí, empezó a dar consejos sobre cómo...
cómo criar.
Claro, cómo
el tupé.
Sí.
Juzgalos un
acá,
poco también.
Acá, dos hijos únicos.
Dos hijos únicos y sin
malcriados,
hijos.
Malcriados, sin hijos,
un adoptado.
Millennials dando consejos sobre, crianza de niñez. El tupé. El tupé.
Sí, no.
Y bueno, nada, estamos haciendo este capítulo para volver. Qué ganas de volver.
Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon muy bien.
Y nada, eso es. Vamos a empezar a esto, después igual lo vamos a estar avisando por nuestras redes. Vamos a retomar lo que es el envío de los stickers. Vamos a responder los mensajes que nos mandaron durante todo este tiempo para ver qué cuentan.
Nos tomamos unas vacaciones.
Porque además,
sobre todo mentales.
Además también lo que pasa es que, o sea, si bien fue como una vacación, ponele, el aislamiento no es descanso.
No,
porque yo no les puedo explicar, yo cada día quería morirme. Era algo que a la vez no entendía, viste cómo funciona el tiempo, pero lo que pasa es que todo ese tiempo, cada día era eterno. Pero de repente habían pasado 5. Pero cada día era como una eternidad, pero a la vez pasaba rápido. No sé cómo, era una disforia temporal horrible.
Yo siento que tardaba, el día era muy largo, pero a la vez era como que pensaba, tengo que hacer tal cosa y no la podía hacer porque ya se terminaba el día.
Totalmente.
Sí, no, fue muy intenso todo el aislamiento, todo fue súper intenso. Yo estuve también bastante como con síntomas fuertes un par de días, onda de una tos percudida y muerta. Y bueno, la razón también por la cual yo ahora estoy grabando a 1000 kilómetros de Lisandro es que yo tenía que viajar a Córdoba a los 2 días de que me dio el positivo. Claramente no sucedió porque una cosa es el pensamiento mágico y otra cosa es la irresponsabilidad ciudadana.
Claro.
Así que obviamente cancelé todos los pasajes y nada. Y ahora el viaje está sucediendo en este momento. Fue un poco impulsivo la situación viaje, porque yo no me sentía en condiciones de hacer nada, porque estaba deprimida y del orto. Quienes me siguen en Twitter sabrán que tuve unos días de meter unos tweets.
Uf.
Que me sorprende que no haya venido un paramédico a la puerta de mi casa. Y Filobótica me... No voy a decir, no sé si no le pregunté si quiere que lo diga, así que lo voy a decir crípticamente. Digamos que me facilitó la forma de venir de una forma que hizo que yo no tuviera que hacer nada prácticamente. y Lucrecia también se puso a la 10, como quien dice, para que yo esté acá y para que después vaya a Buenos Aires y esté con otras amigas, esas cosas. Necesitaba también salir un poco después del aislamiento, necesitaba sentir que salía de mi pieza por fin, porque fue muy terrible todo.
Sí, bueno, yo también la primera semana que salí, tipo después del 31, que fue cuando tuvimos la libertad, yo casi todos los días estaba haciendo algo porque necesitaba, está bien, estaba laburando y por ahí dormía 5 horas, 4 horas y media por día, pero era como, bueno, me despierto y me ducho y voy a hacer algo porque si no, como también esa sensación medio de tiempo perdido y de recuperar ese tiempo. También, bueno, ver a que ya lo hemos saludado, pero a nuestro amigo David, que vino por estos días y hubo todo el tiempo del aislamiento, nos perdimos de verlo, que nada, hace como 2 años que no lo veíamos.
Y sí, desde antes de la pandemia.
Yo hablo y Cherry mueve las tetas, hace como
que estoy, boludo, tengo las tetas muy lindas, o sea, está mal que los diga yo, pero muy privilegiadas. Lo único que esta malla como que me las divide, porque como tiene un cosito para... Es una de esas mallas que tiene como un nudito entre las tetas. Entonces como que el nudito me las separa.
Sí.
Pero igual es como que... Me siento una MILF. Yo siento, cada vez me siento más MILF. No tengo hijos, solamente hijos gatos. Pero me veo al espejo y pienso...
¿Qué mujer?
¿Qué MILF? ¿Qué pedazo de madre?
Está bien, sí, cada uno loco con su tema. Nada, también es como todo el tema de nuevo, como medio como la situación ASPO 2020, que igual es distinto porque estábamos en ese momento con síntomas. Yo también un par de días, creo que el día siguiente al hisopado o algo así, era como que sentía que me habían fajado mal, tipo estaba como dolorido, tipo súper, pero también como que está medio esa culpa, que igual ya sé que hay que tratar de dejarla y todo eso, pero igual está esa culpa de no estoy haciendo nada, estoy en casa y no estoy haciendo nada, qué sé yo.
Sí, yo lo resentí eso.
Y también un toque de... suena como de bronca, por el hecho de estar aislado y decir, bueno... te quita un montón de espontaneidad el hecho de decir, ay, hoy me levanto y tengo ganas de comer tal cosa, bueno, voy acá a la despensa y compro y hago eso, y es como, no, bueno, tengo que planificar con un par de días de anticipación, ver que le mandamos un saludo enorme, enorme a nuestra amiga Ailén, que nos fue a hacer las compras,
sí,
diversas compras que necesitamos nos las fue a hacer. Y eso.
Y nos la dejaba
en la puerta, se iba corriendo.
Sí.
Pero también es eso, es como, bueno, ir planificando qué voy a hacer durante la. Qué voy a comer los próximos días para ya mandarle a Ailén tipo como una listita y que nos pueda traer eso y mantenerme en eso, porque si no, no tengo elementos para cocinar.
Sí, aparte también el tema de que nos agarró justo en Navidad y tuvimos que festejar Navidad, vos sin gusto, yo tenía igual gusto, pero bueno, también bebimos mucho ese día, mezclamos también.
¿Te puedo decir
algo? Champán, vino, sidra, sí, decime por favor.
Preferí pasar Navidad sin gusto, pero con vos, antes que pasarle mi trabajo solo.
Y sí, antes que pasarle un trabajo solo, cualquier cosa igual. Me encanta igual, retrolo, te amo.
Sí, y bebimos y bailamos.
Bailamos un montón. Yo aparte me puse también de nuevo. Me había puesto una cosa con que me dejaba las tetas hermosas.
Sí.
Entonces estaba muy de la historia, porque es como que obviamente
sí,
uno...
Sí, obvio, obvio.
Tiene que exhibir lo que hay.
Hay que mostrar el producto. Literal, mostrar el producto.
Y yo siento que me divertí un montón. La verdad que para haberla pasado adentro, me divertí un montón.
Sí, totalmente. Las tetitas. ¿Quién te hizo las tetitas? No sé, ¿qué más hay que contar? Yo no sé.
O sea, yo me pondría a ventilar de mi vida. ¿Sabes qué pasa? No puedo.
No, está bien.
Porque, o sea, fue tipo COVID y después me quise matar. O sea, no me quise matar realmente, no me manden un paramédico a mi casa. Pero estaba en ese mood un poco. Sí, y después ya me sentí mejor.
Sí.
Igual estoy, viste, cuando es como, te queda la resaca de la depresión. Es como que no sé si igual, como que no sé si dejar de llorar es dejar de estar triste. Vamos también a hacer un...
Uf, es muy fuerte lo que tiraste.
Y es que es eso también. Yo creo que dejé de llorar, pero no dejé de estar triste. Igual es un avance dejar de llorar. Porque sí. Realmente hubo 3 días que no paré de llorar. Fue tipo, paré en un momento que fui a ver una amiga, después volví a mi casa y seguí llorando. Y... mucha angustia. Y empecé un grupo de WhatsApp conmigo misma a principio de año que se llama Lloré, tipo con signo de pregunta, que por suerte ahora me quedó muy abajo porque hace bastante que no lloro. No lloro desde el 8 de enero y hoy estamos a
12.
Y fui poniendo mis llantos del año.
¿Cómo ponías? ¿Tipo un llanto o un emoji de llorar?
No, un llanto.
Ok.
Lo empecé... el 3 de enero, ya con 3 llantos que ya había tenido. Entonces puse, el 2 de enero lloré 3 veces, puse. Y puse tipo, ¿por qué? Tipo, primera vez me quedé mal por esto, me desperté y me puse a llorar. Tipo, es como que puse. Después puse una foto mía llorando que me saqué del momento que estaba llorando y puse, segunda vez, me puse a llorar porque me sentía muy en una.
Vos sos muy de la foto llorando.
Tercera vez. Y pongo la razón por la cual lloré. Después, 4 del 1, lloramos, tipo, lloré con alguien más. 4 del 1, quinta vez, me dormí llorando en silencio, tipo, como que lo voy poniendo. Y así hasta la vez número 28, que fue, ya en un momento, hubo un día que lloré un montón de veces, fue el 7 de enero, que puse 21, lloré haciendo esto. 22, mandando un mail, porque era como que lloraba con cosas. Puse 23 y ya es como que no sé, no... leyendo un mensaje, 24, 25, nada, ya no sé qué decir.
Oh.
26, 27. Porque claro, era como que ya no tenía explicación. Era claro, como que había momentos que me triggeraba el llanto de alguna cosa. Mucho, me puse a llorar mucho leyendo mensajes que me mandaba la gente. Claro. Me mandaban un mensaje como, che, nada, vi que pusiste esto y me ponía a llorar. Y también mandé mucho audio llorando a mis amigues porque era como, che, ¿qué te pasa? Y empecé a explicar, tipo, me pasa esto, no sé qué. Y me ponía a llorar y era como, perdón por llorar. Pero a veces era como...
sí, nada. Lo necesitaba, sí. Yo no podría llevar uno de esos.
¿En audio no?
¿Qué?
¿No podrías?
¿No podría qué?
Dijiste que no podrías llorar en
audio. No podría llevar.
No, dijiste no podrías llorar en audio.
No podría llevar uno de esos. Tipo un recuento. Pues yo lloro bastante. Yo lloro por pelotudeces. ¿Por? O sea, bueno, ¿qué es una pelotudez y me hace llorar? Yo por ahí es como, vi un TikTok de una señora con Alzheimer, llanto. Vi un video de un perro que se reencuentra con alguien, llanto. Le escuché una canción, llanto.
Yo no lloro tanto, ese es el tema también. Claro, por eso hice el grupo, porque dije,
para
me
contar.
Estoy dando cuenta que estoy en una, voy a tratar de ver cuánto lloro. ¿Entendés? Porque el año pasado yo creo que lloré, si lloré 10 veces estoy exagerando, pero
sí,
mucho.
Sí, me parece que sí.
La última vez que lloré el año pasado fue con el... tipo que había perdido al perro y ofrecía la moto a quien lo encontrara.
Sí.
Que lo encontré en Twitter, eso me hizo muy mal, lloré con eso un montón, pero nada, fue como, no era un llanto de crisis existencial. Así llanto de tipo,
estabas
me pongo mal y tengo que llorar.
Estaba un toque sensible igual.
Estaba un toque sensible, sí.
Digamos
sí, eso
todo.
Puede ser. Sí, pero todavía no estaba tan en una.
Estaba sensibilizada
nada más.
Sí, sí, totalmente. No tiene comparación, no tiene gollete.
No sé qué iba a decir más. Tenía con la mente, creo que dejé sin completar una frase, pero no importa.
Esto, y bueno, les agradecemos a toda la gente. Yo, igual esto suena como que estoy cerrando el capítulo, pero no. Pero por lo quería decir de a toda la gente que nos estuvo bancando, que nos estuvo mandando mensajitos de cuando estábamos con aislamiento, de que se mejoren, que se les pase pronto, que cuando subimos las historias de Navidad nos mandó un montón de saludos, tipo diciendo que bueno, que nada, que le estén pasando bien, porque le estábamos pasando bien ahí ebrios y bailando. Sí,
dentro de lo que se podía.
Dentro de lo que se podía, la pasamos bien. Y eso. Y yo extrañaba grabar.
Same. Me gustaría no estar en este clima del infierno que sí. Siento que realmente mi cerebro es un huevo frito en el capó de un auto en este momento. Y probablemente lo va a seguir siendo porque no es que voy a irme a un mejor clima.
Supuestamente.
Creo que la semana que viene baja un poco la temperatura. Sí.
Los próximos jueves y viernes que tenés por delante van a ser los más graves.
O sea, mañana y pasado.
Claro, sí.
Bueno, gracias por lo que me toca.
No, bueno, pero es la verdad, ¿viste? Es cuando tipo el mapa se pone color ceniza, tipo ya deja de ser rojo.
Sí, yo sabía en lo que me estaba metiendo. Ese es un poco mi mantra siempre, ¿viste? Yo sabía en lo que me estaba metiendo. Así que, nada, yo estoy en Maya y voy a seguir en Maya. Yo me manguereo mucho. Hoy me manguereé. Salgo al patio a proceder a manguerearme. Y cuando prendo la manguera, salía hirviendo el agua. Y cuando digo hirviendo no es una exageración. Literalmente puse la mano y la tuve que sacar. Porque horrible. No podía sostener la mano horrible. En el agua. Dejé que corra un toque y eventualmente se semi-enfrió. No voy a decir que salía fría, pero no salía hirviendo.
Horrible. Me acabo de acordar, tipo, porque miré el calendario, que hay un saludo que no me acuerdo si dije, pero lo voy a decir ahora, en el medio del capítulo. Tres cuartos del capítulo, no sé cuánto vamos, no sé cuánto quedará. Pero de Gise Calabrese, que cumplió el 17.
¿De diciembre?
De diciembre. Sí me acuerdo que habíamos mandado un saludo que nos pidió para su compañero que cumplió el 11 de diciembre, que nos había escrito, fanático igual que yo, no sé qué, y después nos escribió... él cumple el 11 de diciembre, yo el 17, así que nos vamos de viaje y una vez más nos acompaña nuestro podcast favorito en todas nuestras aventuras. Que no me acuerdo si le habíamos mandado el saludo del 17. El del 11 estoy seguro que, casi seguro de que sí. Voy a leer igual por las dudas en caso de que no se lo hayamos mandado. Con muchísimo deleite, con muchísimo delay, el saludo para Gise y para su compañero César. El de César estoy casi seguro que lo mandamos. Casi seguro, pero bueno.
Sí, no me acuerdo ni a palos. Bueno, qué bueno que pudimos mandar el saludo a mitad del capítulo o a tres cuartos o lo que sea.
Sí.
No sé qué decir, boludo. Realmente es como que, ¿viste? Cuando no thoughts, head empty.
Sí, totalmente.
Porque, bueno, ¿sabes qué puedo contarte? Que vi The Circle temporada 2.
Ah, sí.
Que yo hablé de The Circle... cuando vi la temporada 1, creo, si mal no lo recuerdo, y si no hablé, debería haber hablado, porque es una de esas series, es un reality show, no es sí. Una serie como tal, que qué buena serie para olvidarte que tenés un cuerpo, boludo. Porque es tan... No hay que pensar, no hay que hacer ningún movimiento, no hay que conectar ni una neurona para ver eso. Tipo, es como... Está todo explicado, te lo sirven en bandeja, hay muchos colores, la gente grita mucho, es tipo... es ideal para momentos de estar del orto. Y siento que realmente The Circle fue parte de mi viaje de sanación. Y vi la temporada 2 y hay una 3 que no voy a ver hasta que de nuevo esté hasta que
claro,
lo necesite.
No, sí, guardala.
Es como tener un Valium en la cartera, no sabes si lo vas a necesitar, pero está bien que esté ahí.
Está bien que esté ahí, totalmente.
Es un gran reality. Me hizo feliz ver... También vi la temporada 1 de una serie.
¿Cuál?
Que yo no sé si te conté de esa serie. De Everything's Gonna Be Okay. Que es el mismo creador de Please Like Me.
Lo hablamos una vez que nos juntamos con David y Elaine. Creo, no sé si en el bueno. Auto. No, lo hablamos en sí, con David.
Sí. Bueno, pero te lo cuento ahora en el podcast.
Por favor.
Vi la primera temporada, no vi la segunda. Está en HBO Max. Creo que es de HBO la serie. Y la voy a ver igual la segunda. Me gustó mucho la primera. Es como que es una de esas series... Como, no sé, no es la mejor serie de la vida. Pero tiene un humor muy lindo. Está muy bien escrita. Claramente se nota como la... Como el estilo de Josh Thomas. Que es el creador y el protagonista de Please Like Me. Quien haya visto Please Like Me, serie icónica. Si no la vieron, la tienen que ver. Se nota mucho como que es la misma línea. Si bien trata como de algo diferente. Tipo... Pero actúa él también, hace también un personaje principal o semi-principal. La serie trata, les voy a contar, por si alguien la quiere ver. En HBO Max la tradujeron como Todo Estará Bien, tipo en español. Trata de un tipo que es él, o sea, Josh Thomas, pero en la serie se llama Nicky, que tiene dos hermanas más chicas, mucho más chicas, de 15 y 17 años, que son hijas del padre. Sí. En el primer capítulo el padre les dice, me estoy por morir de cáncer, las vas a tener que cuidar. Y parece que es todo muy trágico, pero les juro por Dios que no lo es tanto. O sea, es como que no muestran la muerte, es como que el padre aparece un segundo nada más.
Sí.
Y es muy cómico, o sea, como que todo se desenreda alrededor de que él se tiene que quedar con las pibas, ¿no? Como él es un puto de 20 y pico de años que se tiene que quedar al cuidado de dos adolescentes. Y es muy interesante, trata muchos temas. Hay un personaje con autismo. Me gustaría escuchar como la opinión de alguien que tenga autismo sobre ese personaje. A mí me pareció que no era tan problemático. O sea, como que me pareció que está... De hecho, que no era tan problemático, no lo vi problemático. Como que me pareció [S2] Sí. [S1] Que estaba bien. Pero bueno, no sé tanto al respecto del autismo como para saber si estaba bien representado, digamos. Que es una de las hermanas. Y después no me acuerdo con quién estaba hablando. No sé si fue Aileen que nos dijo que él tiene autismo. Que Josh Thomas tiene autismo.
No
o
puedo
es autista, no sé si, cómo se dice.
Yo por ahí en ese momento estaba en la otra parte de la conversación.
Y también tratan temas tipo violación, como de una forma también humorística. Tiene un humor medio negro igual la serie, pero negro bien, tipo no como chistes horribles que no llegan a nada, sino como humor negro con una justificación en el contexto. Y está buena. A mí me gustó mucho, me hizo reír y tiene partes muy lindas. Está como bien filmada, el guión es muy lindo, representación sexual de todo tipo, banco. Véanla, les va a gustar. Los oyentes, nuestros oyentes,
¿sabrán?
Yo los conozco.
Yo estoy viendo una serie, se llama Stay Close, que es del... Yo había contado de este tipo Harlan Coben. ¿Te acordás? Yo conté una vez que es un tipo que escribe libros, y que hizo como tiene un contrato con Netflix para que 14 de sus novelas las transformen en series.
Ajá.
Tipo de una temporada.
Habías contado eso en el podcast, creo.
Sí, sí, sí. Y también esta es como un dramón. O sea, no tipo drama que haces besando a la lisiada, pero como unos enredos, tipo muchos secretos. La serie empieza con un pibe que, tipo como está, lo declaran tipo missing, tipo desaparecido. Y justo cae que es el pibe, la última vez que lo vieron fue exactamente al mismo día, 17 años después de que otro tipo fue la última vez que lo habían visto. Y como que medio que empieza a ir por ese lado. No quiero decir tampoco mucho porque por ahí ya es spoiler. Lo que tiene la serie, igual me pasó también con la otra que había visto, que era The Stranger, que el primer capítulo lo veo en dos partes porque un toque me embola. Pero termina el primer capítulo y me quedo como, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Y tengo que ver todo de toque. Y es como, de repente, tipo, vos pensás que va para un lado y de repente aparece otra persona que se mete y que... Vos decís, pero este no hacía nada, este estaba ahí como de paso y no. Tipo, como este es un secundario y de repente tiene como un... Se lo ve haciendo algo que demuestra que es como un secreto re turbio. Y es rarísimo.
¿Son series cortas que concluyen en una temporada?
Sí, todas, sí.
Me gusta eso.
Sí, totalmente. Es como súper intenso y después te da una... Por lo menos, bueno, la otra que era de Strangers te da como una resolución como... Sí, yo creo que es satisfactoria dentro de todo. Porque no es que quede así como...
Colgado en tus manos.
Colgado en tus manos. Pero sí. No la terminé igual, creo que voy por el cuarto o quinto capítulo. Y la veo también cuando tengo tiempo en el hotel. Ah, mira, me quedan tres capítulos y ya la terminé. Uf, se va a poner intenso.
¿Cuántos capítulos son?
8. Y hay un montón de cosas que faltan resolver todavía, así que me voy a dar un infarto viendo esa serie. También lo que descubrí que me pasa... yo estos días estoy laburando de noche, es como de 10 de la noche a 7 de la mañana. Uh-huh. Y hay como un lapso de tiempo que es la primera vez que me pasa. Ya es como el tercer o cuarto año que hago este laburo en temporada. Que es que de las 12, ponele 11 y media, 12, hasta las 3, 4 de la mañana no pasa nada. Tipo, no es que no pasa nada, tipo, viene gente, porque yo no sé si lo dije, es como concierto nocturno en un hotel. Entra gente, qué sé yo, pero yo no puedo hacer nada. Es como que tipo 11 y media digo, estoy por entrar en el agujero negro. Y parpadeo, son las 4. Pero no es que me duermo, es simple en un momento en el que estoy como en ultrapiloto automático y casi ni registro lo que pasa. Un toque me preocupa.
Yo creo que hay una cuestión como con trabajar de noche, que es como que sos medio habitante de un mundo paralelo a la vida del resto de la gente. Sos como parte de una cosa secreta y especial y a la vez espantosa. Como que vivís en Twin Peaks.
Claro, sí, sí. Es medio como, tipo, como estar dentro de los engranajes del mundo.
Sos una pequeña rata que mueve sus patitas.
Totalmente.
En una rueda que maneja el capitalismo.
Totalmente, porque además tipo la gente en el hotel se despierta y están las mesas puestas porque las puse yo durante la noche, están las medialunas porque las trajo
el repartidor. Sos la mano invisible del mercado del turismo.
literal. Soy eso. Soy la mano invisible del mercado del turismo, totalmente.
Sí, total.
Y ponele que también de esto ya pensar un montón de cosas que por ahí uno da por sentado y es como, es gente laburando.
Total.
Todo es gente laburando, todo, atrás de todo hay gente laburando.
Por eso la naturaleza se va a comer a todo el día que los humanos desaparezcamos de la Tierra de un día para el otro.
Olvídate. Ese, viste, yo vi un par de muy sueltos, pero esos capítulos tipo de National Geographic de ¿qué pasará cuando los humanos, si los humanos desaparecieran el día de hoy?
Yo vi uno que está en Netflix y duraba como una hora.
Me encanta.
Y era como, literalmente era como, bueno, a los 2 días pasa esto, a los 3 días sí, pasa esto. Sí. A los X cantidad de millones de años pasa esto, tipo como que era todo.
Banco muchísimo.
Todo el timeline.
Banco muchísimo eso. Y la miel siempre existiendo. Yo vi una de National Geographic que decía, y la miel sobrevivirá. Y tipo, te mostraban como unos frascos de miel tirados en el piso.
Mira, no sabía que posta era tan longeva la cuestión sí. de la miel.
No sé si tipo eterna para siempre, pero es como muy. No sé si querés que cortemos. ¿Queda algo por decir?
Yo creo que estamos por hoy. Por el título.
Es un capítulo de vuelta, es un capítulo donde uno como tipo como se desentumece del podcast. Es medio.
Es un
medio
capítulo de estamos tranquis.
Sí.
También.
Sí, medio caótico.
Empecemos tranqui.
Las recomendaciones al final, un saludo en el medio. Es como bueno.
Es de tratar de como aprender de nuevo, recordar cómo se hacen las cosas en este contexto también de prueba de hacerlo de esta manera, de que se estoy viendo en la pantalla. Uf. También igual me veo mucho a mí, porque si a mí me pones una persona y al lado me pones a mí, es más probable que me esté viendo a mí misma.
Sí.
Pero igual te veo a vos de costado. Del refilón de ojo. Y es raro, es rarísimo.
Sí, sí. También el podcast es como un músculo. Que lo tenemos
Sí.
No, que lo tenemos que ejercitar.
Total.
Y si
total.
Pasamos como un mes sin grabar, después de venir grabando todas las semanas, es como un toquecito. No digo atrofiado, pero como medio como.
Sí, total. Hay que tener, ponerle WD-40
a la mandíbula.
A la mandíbula, sí.
Para poder hablar. Hacemos el cierre. No.
Sí. No, que te extrañaba esto igual. Te extrañaba vos.
Más lindo. Que encima estos días, esta semana nos vimos re poco.
Es que sí, antes de irme te vi muy poco.
Porque nada. Yo y si no es que tengo algo que hacer, tipo verme con alguien, grabar, yo duermo.
Por eso no te veía.
No doy más ya.
O sea, no era porque no estabas ahí, sino porque estabas
en el séptimo sueño.
Sí, en otro plano.
En otro plano de existencia. Eso es todo por este lado B de reencuentro. En la semana vamos a estar respondiendo sus mensajes, informándoles a las personas que ya compraron los stickers cuándo se los vamos a estar enviando, tomando nuevos pedidos. Nos pueden seguir en Instagram, @lasextapatapodcast, twitter.com/lasextapata, facebook.com/lasextapata, youtube.com/lasextapata. Por ahora, por lo menos por el verano, después de ese verano, vamos a estar haciendo vivos en Twitch. Ahora, no. Claramente, porque estamos a 1000 kilómetros de distancia. Y después, porque, nada, yo de noche estoy trabajando y se complica por ahí mantener esa frecuencia. Pero también twitch.tv/sextapata pueden ver nuestros clips. Creo que siguen estando ahí.
Sí.
Reírse con los mejores momentos. Si quieren... Se siente medio raro decir, bueno, pueden suscribirse con Prime ahora que no estamos haciendo nada.
No, pero igual lo pueden hacer. Si tienen la suscripción ahí al pedo, úsenla y nos dan la plata igual, ¿qué importa?
Y en lasextapata.com tienen una invitación para sumarse a nuestro servidor de Discord.
También en lasextapata.com está la información para unirse al club La Sexta Pata, que ya saben cómo es, $200 a $500 mensuales. Les da un par de beneficios y ayudan a mantener la vida de este podcast porque hemos vuelto. Vamos a volver y volvimos. Y también pueden hacer alguna donación única, si quieren, en pesos o en dólares. También en lasextapata.com está para hacerlo a través de Mercado Pago, a través de PayPal. Y las suscripciones también pueden ser a través de PayPal o a través de Mercado Pago.
Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejar una reseña, déjenos una nota alta y un lindo texto para incitar a otra gente, cual canto de sirenas, a que se acerquen a este podcast.
Si tienen alguna historia de oyente, la pueden mandar a lasextapata@gmail.com. Ahí es donde recibimos las historias de oyentes en formato escrito.
Y si tienen alguna pyme o emprendimiento, también en lasextapata.com tienen un link para entrar al formulario para el paquete La Sexta Pata para pymes y emprendedores, donde pueden auspiciar con este podcast pujante y competitivo. Eso es todo por este capítulo. Nos vamos a escuchar la semana que viene con algo.
Con algo, sí.
Eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima.
Chao.
La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como @nohagodibujitos.
La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.